Paco, llévame al cine.
Ay, pero es que a ti solo te gustan las pelis de amor. Yo quiero ver alguna de acción, de tiros.
Bueno, venga, te dejo elegir hoy a ti. ¿Cuál quieres que veamos?
¿Sabes si esta es de tiros?
¿Mary Poppins, la versión del director? Sí, claro, si es la última de Van Damme.
Que no te engañen. Todos los estrenos, desde las pelis de tiros hasta las románticas, pasando por la Nouvelle Vague y el cine iraní, en nuestros
estrenos.
Hay un estrenito este fin de semana. Vamos a ver si adivináis el estrenito tan bonito. Lo protagoniza un niño que está en una escuela en la que no se aplica ni la LOE, ni la LOXE, ni la LOCE, ni cosas de leyes de estas, sino que, ala, por ahí, por Dios, y no se está colando, pero hay una ambulancia, por Dios. Un poco menos de ruido, que luego los enfermos sufren. En fin, lo protagoniza un niño que está en una escuela que se llama Hogwarts, o algo así, una escuela de esto que por cierto tienes una patata en la boca, y que no es español porque su nombre es Harry. ¿Y cómo lo podríamos llamar en español? Pues no sé, la verdad que es que yo no creo que tenga traducción, ¿no? Harold, Haroldo, Arrito, arre, niño, no sé. Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Como que no se habéis enterado que lo estrenaban. Bueno, debéis ser los únicos que no lo sabéis. Porque ya esto es estreno casi mundial. Se estrenó hace una semanita en Estados Unidos. Taquillazo, más de 100 millones de dólares. Bueno. Están contentísimos los productores con esta película. Bueno, con los productores y todos. Y los actores y los directores. Bueno, el director es solo uno. Es Mike Newell, por cierto. Y ahora ya se estrena en España este mismo viernes 25 de noviembre. La cuarta película basada en los libros escritos por esta señora llamada J.K. Rowling. La verdad que las iniciales que tienen más dinero de todo, casi toda la historia de Gran Bretaña, porque JK se ha forrado. Dirigida, ya decimos, por Mike Newell, cuenta en este caso con la incorporación de Ralph Fiennes como un malo, que se llama Lord Voldemort. Tiene nombre de chiquito, Lord Voldemort, que es el asesino de los padres de Harry. O sea que este es malo, pero a rabiar. Vamos, Ralph Fiennes, la verdad que de malo puede hacer bastante bien. Harry Potter lo vuelve a encarnar este chico que se llama Daniel Radcliffe, que claro, como el tiempo pasa para todos, incluso hasta para mí, aunque no os lo creáis, está ya un poco más mayorcito. Hay un poquito de historia de amor, pero de amor de sufrir. ¡Ay, el amor de sufrir! No queremos sufrir más amor, hombre, queremos amor bonito. En fin, regresan también pues los personajes ya de las anteriores películas, de las tres anteriores, y que están encarnados por Rupert Green, Emma Watson y Tom Felton. Para que os hagáis una idea, esta película la presentan con 530 copias, que es como inundar todos los cines a base de copias. Vamos, esto solamente ha puesto más copias la leyenda del zorro, y bueno, el objetivo es superar los resultados que lograron las primeras películas, que fue 27,67 millones aquí en España en la primera, 23,79 en la segunda y 16,21 en la tercera. Y la tercera gustó menos, en Estados Unidos ya os decimos que ha sido una barbaridad, 102,3 millones de dólares ha conseguido, y en el Reino Unido pues también ha conseguido una salvajada de dinero. Esto es la locura, dinero, como os gusta el dinero. ¿Y qué es lo que pasa en este caso? Si no os habéis leído el libro, pues hacemos un resumen, más o menos. Ha habido una Copa del Mundo de Quidditch, que es el deporte este raro que juegan en estas películas, y bueno, los seguidores de Lord Voldemort atemorizan a los asistentes. Harry, tras esta copa tan infortunada, regresa a Hogwarts. A mí eso de regresar a Hogwarts me suena a Regreso a Hogwarts, ¿no? Qué bonita película, en fin. Y el director, que es Dumbledore, anuncia que el colegio va a ser la sede del torneo de los Tres Magos. Mira, esto es como los Reyes Magos, ¿no? Que es una de las competiciones mágicas más interesantes, pero también más peligrosas, en la que tres alumnos se tienen que enfrentar a un dragón que escupe fuego. Qué guarro el dragón, ¿no? La verdad que es que, uf, y los peligros de un lago y un laberinto, en fin. Harry va a ser uno de los elegidos y bueno, va a tener que luchar por todo esto. Ettore Scola es italiano. No tiene nada que ver con Harry Potter. Nada que ver. Hemos cambiado completamente de registro y ha hecho una película que trata sobre gente de Roma, pero como Ettore Scola es italiano, aquí le hemos dejado el título, que se llama Gente di Roma. En vez de Roma, di Roma. Recordad cuando pilláis la entrada, no vaya a ser que nos lo den, ¿eh? Quiero para gente de Roma. No, es para gente di Roma. Este director que ha hecho películas pues tan interesantes como Competencia Desleal, La Cena, Splendor o La Sala de Baile, en este caso pues presenta un documental sobre eso, sobre gente que vive en Roma. Hace un tributo a esta ciudad, con las impresiones de personas corrientes que viven por allí. Bueno, está un poco, pues bueno, la dimensión feliz e impertinente, pero también la tristeza, y hace una reflexión sobre los prejuicios que el visitante pueda tener de la ciudad. Las tomas se han rodado utilizando, pues bueno, cámaras estas de digitales. O sea, vamos a hacer dos versiones de lo que es el digital, ¿vale? Vamos a ver. Se ha hecho con cine digital, las últimas tecnologías, ¿vale? Ahora diríais, oh, digital, ¿no? Se ha hecho con cámara de vídeo digital, o sea, las cámaras que podemos tener todo el mundo. Oh, qué cutre. Bueno, pues entre una cosa y otra, más o menos, e incluyen el barrio gay y algunos rincones desconocidos de Roma. Pero, lo que sí es desconocido, por lo menos para el que os habla, es eso de tener un romance con un actor porno. Esto suena un poco fuerte. Niños a la cama. La película se llama El sabor de la sandía. Es un poquito erótica la película. Y además, si habéis visto el cartel, pues os daréis cuenta que sí, porque la chica se pone la sandía en un lugar que normalmente uno no lleva la sandía. Y la ha dirigido Tsai Ming-liang, que es un nombre taiwanés. Taiwán, eso que era la China no comunista y que ahora ya está siendo más bien China de China, ¿no? Y bueno, la presenta Lauren Fields, que parece que se mantiene Lauren Fields en la distribución, esta empresa que está tambaleándose. Y bueno, pues oye, ha obtenido premios en festivales como Berlín y Sitges. La obra en sí es una coproducción entre Francia, Taiwán y China. Hay que ver Francia, que se mete en todas las coproducciones, ¿eh? Una cosa impresionante. Y bueno, en Berlín en concreto ganó el Oso de Plata a la mejor contribución artística. Ese fue, por ejemplo, el premio que ganó Pérez Cubero con You're the One, por la fotografía en blanco y negro. Y también el premio Alfred Bauer y el Cipresti, o sea, se llevó varios, ¿eh? Y la película de este director Tsai Ming-liang, Vive l'amour, o sea, Viva el amor, para que os hagáis la idea, ganó el León de Oro en la Mostra de Venecia en el 94. O sea que este hombre es intelectual, ¿eh? Ojo, aquí no vamos a ir a ver Harry Potter. Los que estabais escuchando las novedades para oír Harry Potter, cuidado. Cuidado, que aquí a lo mejor no lo paséis bien, pero puede ser interesante. ¿Por qué? Pues porque nos cuenta la historia de Chen Xianqi y Li Kangxin. Ella es... Chen Xianqi es, como su nombre indica, una chica que regresa a Taiwán. Vamos, su nombre indica que es chica, que regresa a Taiwán, ya no lo indica el nombre. Y ha hecho un viaje por Francia y, bueno, pues frente a la estación de Taipei descubre que el paseo que había ahí ha sido derribado y que no va a volver a ver al vendedor, Xiao Kang. Hasta que un día se encuentra con él. Bueno, Xiao Kang es Kang Shen, creo. Bueno, en fin, una cosa de estas. E inician un romance, pero él le oculta una cosa. Él es una cosita de estas, él es actor de películas pornográficas. Es lo que pasa en estos casos. Y tenemos más cosas por ahí, por supuesto, porque no todo van a ser estas historias tan truculentas, ¿no? Nos podemos volver a ir a Italia, por ejemplo, antes de quedarnos en España, porque hay varios estrenos españoles. Y nos podemos ir con Vincenzo Marra. Vincenzo Marra, me gusta ese nombre, Marra, ¿no? Vincenzo Marra, parece que como que te amarra el nombre. Vincenzo Marra, ¿qué nos cuenta? Pues Vincenzo Marra nos habla de Viento de Tierra. Un drama que se las trae, ¿eh? Porque, primero, se ambienta en un suburbio de Nápoles en los 90, agobiado por el paro, y en el que el padre está enfermo y además amargado. La madre esconde las miserias al marido, ahí cosiendo la máquina de coser. Los hijos viven sin esperanza. Y bueno, es que esto es terrible. O sea, lo protagonizan Vincenzo Pacilli, Vincenza Modica, mira, iban por la V, hicieron el casting, ¿no? Y Giovanna Rivera. Os aviso, el padre se va a morir, la familia se va a dispersar. Se terminan trabajando en una factoría de coches. Hay un Vincenzo que es uno de los niños, vamos, uno de los hijos se enrola en el ejército. Otra de las hijas se va eso, a trabajar en una factoría de coches. La madre se queda sola y sigue cosiendo. Y bueno, ya luego se termina reagrupando la familia y nos cuento ya, porque es que esto si no, os cuento toda la historia, pero vamos. Para sufrir, a base de bien. O sea, no digáis que no os hemos avisado, porque esto es para sufrir. Pero si no queréis sufrir, ¿qué podéis hacer? Pues podéis tener el mejor día de vuestra vida. Y El mejor día de mi vida es una película que ha dirigido la cineasta francesa Julie Lipinski, aunque parece que, pues para ponerla el mundo de la pareja y el mundo del matrimonio, vamos, de vuelta y media. Hombre, hija mía, Julie, hay gente a la que le va bien, ¿sabes? Podemos hablar tú y yo, Julie, y yo te lo explico cómo le va bien a los demás. Pero bueno, ópera prima de esta directora francesa, El mejor día de mi vida, es una coproducción franco-belga, ya decimos que los franceses están en todas las coproducciones, en la que se ha inspirado en personajes de su alrededor. Cuentas la vida de los demás, sin vergüenza. Pues la protagonizan Hélène de Fougerolles, que es un nombre, ojo, esta chica tiene que ser guapa con ese nombre, la verdad, ¿eh? Y Jonathan Zakai con ese nombre tienes un poco sin vergüenza. Bien, pues la acción Se inicia cuando una tal Lola decide casarse con su novio Arthur. Muy bien, eso del matrimonio hay que recuperarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que él quiere seguir como estaban. Y él dice, ya decía yo que él tenía cara de sinvergüenza, ¿eh? Pero ella siente la presión de sus amigas, que todas van a casarse. Entonces, Arthur piensa y dice, bueno, venga, va, nos casamos, ¿no? Pero vamos a hacer una boda íntima, una cosa así, que especial, hasta que, nada, se le va de la mano, se convierte en la típica boda esta así, pomposa, con un montón de invitados que no sabes de dónde vienen, que incluso algunos ha colado. Dice, no, yo vengo del novio, de la novia, nadie le conoce. Vamos, algo así. No la he visto la película, pero algo por ahí va más o menos el tema, ¿no? Y nos vamos a España, porque sí, nos gusta cerrar siempre estas novedades con las películas españolas, porque son las que nos gusta recomendar, que os quede un buen sabor. Bueno, a veces viendo películas españolas no queda buen sabor, pero son españolas, oye. Y entonces, tenemos tres películas en las que hay participación española. Una es La piel de la tierra, en la que sale este actor tan bueno que se llama Sergio Peris Mencheta, Manuel Galeana, que es un actorazo impresionante, Manuel de Blas, que es otro que también está, que se sobra, Carmen del Valle y Pilar Barrera, que bueno, son actrices y no conocemos cómo son. La dirige Manuel Fernández y nos habla de las guerras y del eterno malentendido entre Dios y el hombre. Anda, que Manuel se ha quedado cortito. Se centra en este caso en la figura de un joven desertor que se compromete a restaurar una campana. Una cosa bastante peculiar esta película. Y luego, oye, para los que somos amantes del mundo del motor, esto de las motos nos gusta y demás, yo creo que es una absoluta suerte que Álvaro Fernández Armero, ese director que hizo un corto magnífico y luego ha hecho largos, algunos más interesantes que otros, haya hecho un documental que se llama Ángel Nieto, 12+1. Un documental en el que nos cuenta, pues bueno, desde el punto de vista de diversos personajes, incluso aparece este Valentín Requena, ya lo que dijimos en las noticias de la semana pasada, Valentín Requena, que sabe mucho de motos, pero que cuando estaba en Televisión Española, en fin, a mí no me convencía. Pues bueno, entre otros, aparece también incluso, es muy curioso, como vimos el otro día en televisión, aparecía de hecho en Buenafuente, Ángel Nieto, que le ataban a la moto para que cogiera ahí la forma de ella, ¿no? Pues como este deportista magnífico de Vallecas, que ya se ha retirado del mundo de la moto, pero bueno, de montar en moto, por supuesto, pero sigue participando, sigue involucrado, pues nos cuenta toda su trayectoria deportiva y cómo llegó a ser campeón del mundo en 13 ocasiones. El Museo de Ángel Nieto, por cierto, los de Madrid lo sabréis, que está en el parque, al lado del parque Tierno Galván, ahí muy interesante con todas las motos y todos, pues bueno, un homenaje realmente a este magnífico campeón que abrió pues el camino para todos los campeones que tenemos ahora. O sea, que esto parezca un anuncio de natillas, ¿no? ¿Cómo se alimenta un campeón? Y cerramos con una película en la que hay participación española, pero también de Argentina y Brasil, lo cual nos gusta porque con unos compartimos el lenguaje y con otros compartimos la pasión por el fútbol. El lenguaje con Argentina, aunque a veces sea un poco así, vos sabés, un poco distinto. Y con Brasil un poquito les entendemos, pero lo del fútbol y lo de fútbol y las mulatas ni te cuento. Bien, en este caso no son mulatas, son muy blancas. Ellas son hermanas, según el título de la película, que así se llama Hermanas, dirigida por Julia, hablemos el correcto castellano, Solomonov. Y lo protagonizan Ingrid Rubio y Valeria Bertuccelli. ¿Qué nos cuenta? Pues nos cuenta el encuentro entre dos hermanas, que tras separarse en la adolescencia, fíjate tú, ¿no? Qué cosa que se separan en la adolescencia, vaya. Se reencuentran 9 años después en un país que, bueno, es un país extranjero para ambas. Lo distribuye Alta Films con 60 copias. Las otras películas españolas que hemos dicho, la verdad que tienen pocas copias, ¿eh? O sea, estamos atentos porque hay poquitas cosas. Y bueno, cuando se reencuentren van a ver cómo el padre de ellas, que era intelectual y periodista, dejó una novela sin publicar al morir, cuya historia una de ellas reconocerá como la de su propia familia. Película con la dictadura militar de fondo, película muy interesante y que podemos ver, por supuesto, a partir de este viernes 25 de noviembre en las pantallas de España. Eso ha sido todo pues por ahora. En Radiocine seguimos ofreciendo muchas más cosas: noticias, cine en Estados Unidos, libros, cortometrajes, todo eso lo podéis ir viendo. Mientras tanto, os mandamos un fuerte abrazo, os recomendamos que vayáis al cine y para cualquier cosa, aquí un servidor, Antonio Peláez, le tenéis a vuestra disposición en el mail radiocine@radiocine.org. Hasta la próxima.